Blog de notas.
En una nueva entrega de Justicia Ambiental, el ciclo de tres columnas a cargo de Valoriza Aguirre de Chile, Matilde Sarabia y Carolina Neme de Uruguay, tres profesionales e investigadoras del derecho que dialogan sobre la regulación constitucional de los derechos ambientales y su alcance realizando una comparación
ellas
entre Chile
tres,
y Uruguay.
Que son abogadas, investigan y ejercen el derecho ambiental y desde el sector público o privado y con un diferente alcance, con distintos alcances internacionales, regionales, nacional, local, proponen a través de este ciclo de columnas difundir y poner en conocimiento de la ciudadanía en general las principales herramientas que tenemos para poder comprender y ejercer nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.
La primera entrega estuvo enfocada en los orígenes de las constituciones y medio ambiente de Uruguay y Chile. Hoy estarán conversando sobre cómo se están aplicando y desarrollando estos derechos en las políticas de ambos países, aprovechando el momento inédito que está viviendo Chile sobre la reforma de su constitución. Carolina, Matilde y Valoriza, bienvenidas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bien, cuéntanos un poco, tal vez estaría bueno hacer un pequeño resumen de lo que fue la columna anterior, que hablábamos un poco de qué derechos ambientales o qué estaba consagrado en ambas constituciones. Hablamos obviamente del proceso de la constituyente chilena, pero tal vez para quien se lo perdió, que de todas formas puede escucharlo en unirradio.edu.uy. Carolina, ¿podés contarnos un poco, hacernos un resumencito de lo que fue la columna anterior e introducirnos a lo que vamos a estar hablando hoy?
Bien, Camilo. Bueno, sí, nuestra intención de este espacio es comunicar, informar y dialogar sobre la problemática ambiental, que nosotros consideramos que hay una problemática ambiental, por ejemplo, los casos de contaminación que podemos conocer o también el caso del cambio climático que también ya ahora es bastante conocido por todos y contextualizarlo de por qué es una problemática, ¿no? Y por qué nos atañe a nosotros como abogados operadores del derecho. Y bueno, y un poco viene de la mano del desarrollo que tiene la sociedad, ¿no? Y bueno, y ese desarrollo tal vez en algunas partes desmedidos de tecnología industrial lo que trae es que se aprovecha, hay una mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales y esto es lo que lleva a que los mismos se saturen y puedan llegar a no tener capacidad de renovación, considerando que los recursos, nosotros como seres humanos y como naturaleza en sí, dependemos de los recursos naturales, ¿no? Para la sobrevivencia. Entonces, por otro lado, y también en la temática ambiental no tiene fronteras. Por ejemplo, una cuenca hidrográfica se comparte entre varias pueblos, países, incluso continentes. Lo mismo puede pasa con el aire o con la tierra. Entonces, no es solamente un problema nacional, sino que también es un problema internacional, un tema que nos atañe a nivel del mundo, ¿no? Y por eso también la importancia de compartirlo con otros colegas, como en este caso que está Valoriza acá de Chile, porque es un tema que es de todos. Y por eso empezó también el tema ambiental y a regularse desde el tema del derecho a nivel internacional. O sea, los países conjuntamente se empezaron a dar cuenta de la problemática y que tenían que hacer algo al respecto. También estuvimos hablando específicamente de cada país, en el caso de Uruguay y de Chile, cómo empezamos a trabajar en el tema, en este tema de regular ciertas actividades o políticas ambientales para tratar de conservar los recursos, y tanto en Chile como en Uruguay, constitucionalmente lo empezamos a regular en el año 94, casualmente en el mismo año. Chile, a través del artículo 19, numeral 8, que como lo explicó Valeriza en la columna pasada, que lo que establece o trata es de asegurar a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, dice la Constitución chilena. En nuestro caso, en el artículo 47, lo que decimos es declarar al medio ambiente de interés general, que también lo hablamos en la columna pasada. Y después hay una segunda instancia en el 2004 que Uruguay agrega un inciso a este artículo 47 de la Constitución, tratando de ir un paso más y de tratar de regular el agua, el recurso natural agua, que lo declara como un recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental y también algo muy importante es que establece que las aguas menos las pluviales son de dominio público, o sea, son de dominio de todos. Eso es un poco lo que hablamos la columna pasada y también tratamos de explicar por qué desde el derecho, cómo lo abordamos, ¿no? Y por qué es importante, porque nosotros como sociedad tenemos un ordenamiento jurídico que le llamamos, que es un conjunto de normas, la Constitución como la norma máxima que nos regula, que nos establece principios, estándares para poder convivir en sociedad según nuestros estándares sociales y culturales, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la Constitución, porque la Constitución es donde se recoge la voluntad de toda la ciudadanía, de una población, de lo que quiere, de cómo se quiere regular, y se hace a través del voto. Eso como lo más superior. Después sí, siguen en inferior jerarquía y en orden las leyes, que son las que aprueba el Parlamento por medio de una potestad delegada de la ciudadanía. Y después tenemos, por ejemplo, otro tipo de cúmulo de normativas como los decretos que le llamamos, que es lo que emite todos los que configuran el poder ejecutivo que tienen la tarea de gestionar. Entonces, eso para contextualizar lo que hablamos en la columna pasada y cuáles son nuestros objetivos de tratar de informar y de difundir este tema.
Bien, tal vez entonces la pregunta para disparadora, ¿no? Sería como, a criterio de ustedes, ¿cuáles han sido los aspectos más importantes a destacar del derecho de protección al medio ambiente y de la política nacional de aguas que están recogidas en la Constitución?
Sí, en el caso de Uruguay están recogidas, como le dijimos, en el artículo 47. Igualmente lo que no dijimos y nos dimos cuenta en la columna pasada que en realidad antes del 94 nosotros ya teníamos artículos dentro de la Constitución que de alguna manera nos podían proteger en este tema del medio ambiente, que son el artículo 7, el 72 y el 332 de la Constitución. Sobre todo el artículo 7, que establece como los derechos más importantes que tenemos las personas, que es el de la vida, el del honor, habla de libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Esos son como nuestros derechos más preciados, digamos, y que la Constitución protege y los enumera. Entonces, dentro de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, podríamos considerar dentro de la vida que estaría el tema del medio ambiente, ¿no? El tema de que si tenemos derecho a gozar de la vida en sentido amplio, también tenemos derecho a que esa vida tenga una calidad ambiental estándar para poder vivir justamente, porque si no tenemos los recursos no podemos tener vida. Y bueno, y entonces en realidad por un criterio interpretativo que le llamamos nosotros de artículos de la Constitución, que también establecen de que porque por más que no se reglamenten, igualmente estos derechos son considerados inherentes a la personalidad humana. Entonces bueno, con esa manera de interpretar determinados artículos antes del artículo 47 de la Constitución, podríamos decir que sí, que igualmente estábamos protegidos constitucionalmente por en el derecho a gozar de, en nuestro caso no decimos a gozar de un ambiente sano como sí lo dice en otras constituciones como la argentina o la colombiana, dice que tenemos derecho que el medio ambiente es de interés general. Y el artículo 47. Después de ese artículo 47 en el 94, sí empezamos a regular ya con leyes varios temas de medio ambiente, o sea, esa es la repercusión que tuvo el artículo 47, porque después de ahí, sí, el legislativo empezó a emitir leyes tratando de proteger, por ejemplo, la Ley General de Protección del Ambiente, que es la que establece todos los principios ambientales que tenemos para regularnos, también crea un sistema nacional de áreas protegidas para poder proteger ciertas áreas que, o ciertos territorios del país que tienen un alto, tienen mucha riqueza natural, entonces esos tienen una protección especial, hay una ley que los protege especialmente. Después se creó la Ley de Ordenamiento Territorial, que le agrega a este ordenamiento territorial un desarrollo sostenible, o sea, una variable ambiental, no es solo ordenar el territorio, sino también que tiene que ser con una mirada ambiental, eso fue muy novedoso también en el año 2008. La Ley de Política Nacional de Aguas, también hay leyes y reglamentos que regulan ciertas actividades u obras que tienen que tener autorización ambiental previa, no se pueden hacer sin autorización ambiental previa, crea una cantidad de divisiones dentro de la institucionalidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para regular estos temas de agua, de ordenamiento territorial, últimamente también de cambio climático. Y bueno, en realidad tenemos un cúmulo de entre la Constitución y muchas leyes y decretos que sí, se está regulando, tratando de ordenar y también de informar y de participar a la sociedad en este tema de establecer política pública ambiental y de gestionar las temáticas ambientales. Igualmente tenemos mucho para recorrer comparado con otros países, sobre todo con la Comunidad Europea, y también de fortalecer la institucionalidad, o sea, de fortalecer los aparatos del Estado, no solo nacionales, sino también departamentales, para que puedan realmente tener capacidad de gestión en estos temas ambientales y de contaminación, que muchas veces son muy técnicos y muy costosos de realizar. Entonces, bueno, estamos en eso. Y bueno, y cerrando un poco para también poder escuchar lo que está pasando en Chile, ¿no? Sobre todo con la constituyente, que nos parece muy interesante este proceso para estarlo monitoreando y aprendiendo de él.
Claro, por eso es que queríamos preguntarle ahora a Barolisa que nos diera un panorama de qué es lo que ocurre en Chile, si tiene este tipo de instrumentos para la protección del medio ambiente y cómo es que dialogan con la constitución del país.
Bueno, lo que nosotros tenemos en la Constitución es lo que yo les comentaba la semana pasada, que este escueto y casuístico 19 número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero a partir del año 94 se comenzó a construir una orgánica ambiental en mi país, donde su órgano principal era la CONAMA, que era la Corporación Nacional del Medio Ambiente. Pero la CONAMA tenía un gran problema, que yo siempre lo explico de esta forma. Era un órgano que dentro de un partido de fútbol las hacía todas. Era el que pateaba el penal, era el arquero y era el árbitro. Entonces, esto tuvo su modificación en el año 2010 cuando Chile quiso entrar a la OCDE. Nos hicieron un informe gigante de muchas observaciones y dentro de esa estaba la temática ambiental. Entonces, a partir del año 2010 se crea todo un apartaje orgánico ambiental diferente en donde se crea un Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros tenemos en la actualidad un ministerio que además cuenta con un servicio de evaluación ambiental, que es el encargado, principalmente, una de sus principales funciones es la evaluación de los proyectos ambientales que puedan tener alguna repercusión en los recursos naturales. ¿Ya? Y también está la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el órgano fiscalizador y sancionador, no solamente de los procesos que revisa el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también de algunas otras ordinarios, reglamentos, otras normas de calidad ambiental que se emitan dentro del país. Y tenemos también los tribunales ambientales. Existen tres tribunales ambientales en el país, uno en el norte, en el centro y en el sur, y que son los encargados, digamos, de administrar en primera instancia la justicia ambiental. Entonces, con esto, desde el año 2013 comenzamos a funcionar en nuestro país. Y obviamente el Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es generar todas las políticas públicas que respectan a lo que es el medio ambiente, el cuidado, la protección, conservación, entre otras temáticas igual. Pero además tenemos un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un órgano político que está por sobre el ministerio y debajo del presidente de la República, y que se encuentra compuesto por diferentes ministerios que tienen competencia ambiental, y es presidido por el ministro del Medio Ambiente. ¿Ya? Esta es como nuestra orgánica general, este es nuestro panorama que tenemos hoy en día. ¿Cómo esto lidia con la Constitución? Lo que se es a través particularmente del sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros tenemos una ley orgánica de base orgánica del medio ambiente, que es la 19.300, y es en ella donde se establece cómo se ingresan los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Primero tenemos un listado en el artículo 10 de cuáles son los proyectos que ingresan al sistema. Ya, por ejemplo, tenemos los puentes, vivienda, que tienen que claramente esta ley tiene su reglamento, donde se van estableciendo puntualmente cuáles son los requisitos para poder ingresar. Y tenemos dos instrumentos de ingreso, que es la declaración de impacto ambiental y está también la evaluación de impacto ambiental, que en el fondo son dos instrumentos, de impacto ambiental. El estudio tiene también es un documento donde el titular de cada uno de los proyectos de actividad se hace cargo cuando generan estas actividades impactos negativos en el área de donde se va a instaurar este proyecto, ya que es aquel del que está enlistado en el artículo 10. Entonces tenemos que el titular tiene que hacerse cargo a través de, además de presentar su proyecto, él propone para ser evaluado medidas de mitigación, compensación y reparación. Y esto liga con el 19 número 8 en el sentido de que esto tiene que ser armonioso con este derecho, esta garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Entonces tenemos todo este aparataje, digamos, ambiental que del sistema de evaluación de impacto ambiental lo que deriva, lo que sale es una resolución de calificación ambiental, que es en términos simples la autorización que tiene un titular de un proyecto para poder ejecutar su proyecto. Y ahí tiene un plazo de 5 años desde que se emite esa resolución para poder ejecutarlo de acuerdo a lo que se le autorizó en este proceso de sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en este proceso no solamente participan los órganos públicos con competencia ambiental. Por ejemplo, si el proyecto está dentro de una zona que tiene bosque nativo, va a pronunciarse la Corporación Nacional Forestal. Si tiene incidencia a lo mejor en temas de ruido, de aire, la Seremi de Medio Ambiente y así diferentes tipos de organismos. Pero también dentro de este sistema se contempla la participación ciudadana y la consulta indígena, que obviamente cada una tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder generarse dentro de estos dos instrumentos. Y así todo en el fondo con esta idea primordial de vivir en un ambiente libre de contaminación. Obviamente es un sistema que viene del 2010, no es perfecto, tenemos mucho que perfeccionar, y además lo que nosotros la gran carencia que nosotros tenemos, que es a nivel constitucional, que nosotros no tenemos declarado el medio ambiente como de interés general. Por lo tanto, eso es algo que nos pesa al momento de aplicar la normativa ambiental. Si bien es cierto, tenemos tribunales, tenemos órganos especializados, un ministerio, no tienen esta facultad constitucional de decir el interés general prima por sobre el interés particular o el interés económico. Y eso es algo que sí lo contemplan otras constituciones de la zona, digamos, como el caso de ustedes en el artículo 47, y es un poco lo que se espera que se regule también en esta nueva, en este proceso constituyente del cual hablábamos la semana pasada.
Sí, ahí hago una pequeña intervención que me parece interesante lo que dice María Elisa, de que si bien la Constitución chilena no tiene la declaración del medio ambiente como de interés general, como tiene Uruguay, que eso lo importante es eso, que pueda hacer primar la protección del ambiente frente a un interés particular, por ejemplo, de propiedad. Eso Uruguay lo tiene, pero no tenemos en Uruguay, por ejemplo, tribunales especializados en temas de medio ambiente. Entonces, una de cal y una, ¿no? Es como que tenemos una cosa, pero no tenemos la otra, y como que no terminamos de juntar todas las partes para realmente tener un sistema fuerte. Obviamente que esto es nuevo y vamos en un proceso, pero me llamó particularmente la atención esas carencias y estos desfasajes que tenemos en las legislaciones, ¿no?
Exacto. Ahora que quería centrarme un poquito, lo hablaba, lo decía hoy Carolina al principio, tal vez Matilde puede meterse un poco más en el tema, porque mencionamos un poco por arriba el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Y la Política Nacional de Aguas. ¿Cómo ha sido reglamentado esto?
Bueno, aquí como hablamos la columna pasada, el nuevo contenido, digamos, del artículo 47 de la Constitución, vale la pena volver a repetir que fue logrado por iniciativa de la sociedad civil, ¿no? A través de la promoción de un referéndum que en el 2004 introduce en nuestra Constitución importantes contenidos vinculados a la Política Nacional de Aguas. Y uno de esos temas, de la mano con lo que venía diciendo Barolisa y Carolina, es bueno, considerar al agua como un elemento de interés general, ¿no? Como un componente de interés general que prima ante el interés particular. Y ahí, ahora estaba pensando mientras ustedes comentaban, evidentemente es el camino que nuestros legisladores, nuestro marco sistema normativo, escogió a la hora de regular todos los temas vinculados al medio ambiente, ¿no? Porque la Ley de Ordenamiento Territorial también, del año 2008, vuelve a tomar ese tema del interés general, ¿no? por sobre el particular. Algunos aspectos así para destacar, en la columna pasada hicimos un repaso bastante general, pero bueno, yo como para dejar un mensaje o tres, cuatro conceptos que me parece interesante visualizar cómo se reglamentaron, es, bueno, el primero, el tema de la propiedad del agua, ¿no? Que establece, nuestra Constitución establece que a partir del 2004, el agua forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico. Antes la propiedad del agua estaba era en función uno era propietario, era público o privada en función de la entidad del curso de agua. Los navegables eran considerados de dominio público, los no navegables estaban en función de quién era el propietario de la tierra, ¿no? Ese era un poco el criterio. Sin embargo, ahora bueno, se establece que son todos los todas las aguas, a excepción de las pluviales, que son recogidas en techos y tanques apoyados en el suelo, en la superficie de la tierra, únicamente esas son de propiedad de las susceptibles de ser de propiedad privada. Sin embargo, acá me parece que es bien importante una reflexión, porque la propiedad del agua, en nuestro sistema jurídico, la propiedad del agua es relativa en relación al derecho de uso, ¿no? Es más importante el derecho de conocer quién tiene derecho de usar el agua, esto es quién es titular de un permiso una concesión de derecho de uso que esté registrado en la Dirección Nacional de Aguas y el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y siempre tenemos que tener presente que el otorgamiento de ese registro, en el otorgamiento o en la ponderación, en la valoración de si se otorga o no el registro de uso de el derecho de uso de agua, siempre van a prevalecer razones sociales por sobre las económicas. Es una premisa que está estampada a fuego en nuestra Constitución y que la hemos venido aplicando desde siempre. Después, otro de los temas bien interesantes es la planificación como instrumento principal de la Política Nacional de Aguas. No, el artículo 47 de la Constitución, inciso segundo, se reglamentó por la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas, que fue elaborada de forma conjunta entre el gobierno y la sociedad civil, la academia, y tuvo aprobación unánime en el Parlamento. Entonces ahí hubo en aquel momento un pleno consenso en la construcción de esa norma que la reglamentó y en la sanción de la norma, ¿no? Que es súper importante destacar. Y de la mano de esa planificación tenemos a la cuenca hidrográfica Comunidad, de gestión de este, a la hora de la toma de decisión con respecto al agua, ¿no? Y para finalizar, Barolisa hizo alguna mención, es bien interesante también ver que esta Política Nacional de Aguas crea un sistema institucional nuevo de gestión de la Política Nacional de Aguas, que es participativo. Se crean los consejos regionales de recursos hídricos y las comisiones de cuenca, que son ámbitos que asesoran a la Política Nacional de Aguas y que están integrados por el gobierno, por los usuarios y por la sociedad civil, con asiento en el territorio, ¿no? Los actores locales, a través de estos instrumentos, están incidiendo, participando, asesorando a la Autoridad de Aguas en la toma de decisión, principalmente en la construcción del Plan de Cuenca, que es la herramienta más importante en esta Política Nacional de Aguas. Y eso es un poco, siendo concretos, a mi entender, uno de los temas o los temas a destacar de cómo fueron regularizados. Podríamos hacer un programa con cada uno de ellos, pero bueno, creo que es una síntesis bastante lograda.
Quizás, Barolisa, porque ya estamos casi que terminando, pero para hacer una breve síntesis de cómo se está regulando este aspecto en Chile.
Sí, miramos, súper simple de síntesis, les puedo contar de que acá en Chile tenemos el 19 número 24, que si bien no habla o no dispone que el derecho de agua es propiedad privada, a través del aparataje reglamentario del Código de Agua, se ha establecido en el fondo que es un bien, en la realidad se ha convertido en una privatización del agua, y que una de las grandes problemáticas que se pretende abordar en la Constitución y que se espera en realidad que los constituyentes aborden, porque así lo expusieron en cada una de sus campañas muchos de ellos. Ahora, concretamente en qué vamos en la Constitución, les puedo contar de que estamos lentos, pero seguro, pero también tiene una lógica. Cuando los constituyentes asumieron, se validó esta constitución, ellos tuvieron que crear, empezar de cero. Esto no fue llegar a un trabajo, que te dieron tu horario y te dieron tus funciones y tú tienes que empezar a hacer. Acá ellos tuvieron que empezar a construir y a construir también en un grupo de personas, que son 150 personas, 130, que no tienen el mismo pensamiento, no comulgan con la misma idea, entonces también hay que generar acuerdo. Y es así como han empezado el trabajo a través de comisión. Ya hay comisiones de reglamento, comisiones de ética, y así van ellos estructurando. Específicamente, entonces, los temas gruesos aún no han escrito, no han empezado, por lo tanto estamos ahí expectantes a cómo van a regular sobre todo el tema del agua, porque lo que nosotros tenemos actualmente es el uso de aprovechamiento de agua a través de una resolución administrativa que dirige el órgano que es la Dirección General de Agua en Chile, que le decimos la DGA. Ellos se solicitan derechos de agua cuando uno los necesita, ¿ya? ¿Y cuál es el tema que se adhiere así como propietario? Es que este derecho de agua se saca con una resolución administrativa, se lleva a escritura pública y se inscribe en el conservador de bienes raíces. Y una vez que tú tienes este derecho inscrito, es como si te compraras una casa, porque lo puedes vender, lo puedes heredar, lo puedes donar, ¿ya? Entonces ahí es donde se transforma y se ha ido en la realidad prácticamente transformando el derecho de agua en una privatización. Y ahí también hay otra, así funciona un poco el sistema acá en Chile. Y es por eso que falta esta declaración en la Constitución del Interés General para poder ver cómo se va a abordar finalmente esto, porque acá en Chile hay cuencas que están ya absolutamente colapsadas y con todos los derechos de agua entregados. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con lo que queremos a lo que realmente podemos? Va a ser la temática y que podemos conversar ya más adelante cuando la Constitución vaya en los temas de fondo y ya haya pasado esta primera etapa de los temas más formales.
Carolina, Barolisa y Matilde, nos reencontramos el viernes que viene a las 16 para la última entrega de Justicia Ambiental. ¿Qué nos pueden adelantar?
Bueno, estuvimos pensando que tal vez pueda ser interesante exponer algún caso práctico que se haya dado en la Suprema Corte de Justicia, tanto de Uruguay como de Chile, ya que la Suprema Corte de Justicia dentro de los tribunales es el órgano máximo y es el órgano judicial que tiene que hacer velar justamente por nuestros derechos constitucionales. Entonces estábamos pensando entre las tres exponer algún caso que haya surgido de la realidad, un caso práctico, por ejemplo en Uruguay, de que la Suprema Corte, ¿qué piensa sobre el artículo 47 de la Constitución y qué alcance, por ejemplo, tiene el interés general? Y en el caso de Chile, lo mismo, hacer como un análisis comparativo, pero de un caso práctico de la Suprema Corte. Pueden haber, como no, todavía no lo tenemos bien claro, pero bueno, eso es lo que queremos informar e informarnos nosotros también, actualizar un poco el panorama.
Quedan hechas las invitaciones entonces para seguirlas en la próxima entrega de Justicia Ambiental. Las investigadoras especializadas en Derecho Ambiental, Carolina Neme y Matilde Sarabia desde Uruguay, y desde Chile, Barolisa Aguirre. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.